Este miércoles, el Aeropuerto Internacional de Carrasco recuperó a un viejo visitante. Después de más de 10 años, Air France volvía a volar en Uruguay. Desde ahora, Air France ofrece 5 veces por semana la ruta París-Montevideo con escala en Buenos Aires. Además, en junio comenzaremos a recibir a Air Europa, que nunca había operado en Carrasco, y que tomará a su cargo la ruta Madrid-Montevideo con 3 frecuencias semanales. Por esas 2 vías, parece, estamos solucionando el déficit de conectividad aérea que se generó con Europa hace pocos días, cuando Iberia canceló sus vuelos a Uruguay. Pero por otro lado, ¿qué pasa con las conexiones que nuestro país perdió a nivel regional en julio del año pasado, cuando el gobierno decidió el cierre de Pluna, Sociedad Anónima? ¿Cómo estamos? ¿Qué está pasando con nuestra ubicación en el tráfico aéreo internacional? ¿La oferta disponible es la necesaria para el desarrollo de Uruguay como destino turístico, de comercio, de inversiones? Bueno, de esos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el director de turismo en el Ministerio de Turismo y Deporte, Benjamín Liberov. Liberov, buen día, gracias por acompañarnos, ¿eh?
Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Y particularmente comprenderás que cuando venía y estaba escuchando la radio, se me generó un cierto conflicto, porque el tema que estaban tratando realmente me descentró. O sea, el tema de si prescriben o no los delitos de lesa humanidad, comprenderás que no me dejó concentrarme en lo que eventualmente iba a ser la entrevista.
Sí, quizás haya que recordar para los oyentes que Benjamín Liberov es hijo de Manuel Liberov, uno de los desaparecidos durante la dictadura militar, ¿no?
Y entonces, bueno, ahora conversando un poco nos fuimos poniendo de nuevo en caja, pero te aseguro que no ha sido fácil.
Supongo entonces que para usted es muy importante este informe que emitió en el mes de marzo y que se acaba de conocer ayer la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A ver, yo creo que en el Uruguay tenemos algunos ejemplos, como es recordar la noche de los cristales rotos, recordar algunos de los temas del holocausto, entre los cuales toda la sociedad asume que efectivamente no es posible olvidar eso. Pero no lo hace solamente por un tema de justicia, sino para no repetir eso, para no volver sobre eso. Por lo tanto, siempre he pensado que lo importante es que la sociedad sepa lo que pasó para que no vuelva a pasar. No es necesariamente solo un problema de revancha o de ver si los que cometieron esos delitos están presos. No es eso, eso es un aspecto de la situación. Porque eso no arregla el problema, no resuelve el problema personal. Pero lo que es cierto es que la sociedad tiene que asumir que los derechos humanos valen, que los temas de la Constitución valen, y que, en definitiva, aquellos que van contra eso van contra todos. Y lo que importa acá es que toda la sociedad, de alguna, o la inmensa mayoría, obviamente, de la sociedad, asuma que eso así por el futuro de nuestro país. Y desde ese ángulo, realmente, yo no sé, digamos, la resolución de esta o esta mención no es un problema solamente jurídico y de jurisprudencia, o sea, jurisdicciones. Es un problema de cómo nos sentimos nosotros como sociedad con relación a esos temas. Y en lo personal, digamos, cada uno lo siente, lo vive, y es intransferible la realidad de eso. Yo personalmente, a partir de que los vecinos del barrio donde yo vivía juntaron firmas, hicieron la plaza antes que la Junta Departamental de Montevideo, por los problemas legales, definiera que se podía poner el nombre de la plaza, para mí ese es el lugar donde está mi padre. Y es cierto que le importa a la sociedad saber quiénes fueron los que entraron en la casa de mi padre, quiénes se lo llevaron, quiénes lo encapucharon, etcétera. Incluso hasta dónde eventualmente lo pusieron, si es efectivamente en el OTR, en el OT-18, un centro táctico operativo que estaba atrás de Otemotra Orlesti o no. Esos son algunos aspectos concretos, materiales. Lo que importa es por qué un médico de un barrio, que en definitiva nunca llevó adelante una acción que cuestionara el orden institucional y demás, fue expulsado del país, desaparecido en Argentina y no se ha sabido nada.
Estamos esta mañana en perspectiva con Benjamín Liberov, director nacional de turismo en el Ministerio de Turismo y Deporte. Hablemos entonces de conectividad aérea, un término que de golpe apareció en la jerga política y social de nuestro país el año pasado a raíz del cierre de Pluna Sociedad Anónima. Un término que incluso hay quienes lo discuten, dicen no existe.
Exacto.
Así como tal no existe, habría que hablar de qué.
de las conexiones.
Bueno.
Pero en todo caso, todos más o menos, a veces no, el término no es correcto, pero todos asumimos de qué es que estamos hablando cuando hablamos de eso.
Hablemos en primer lugar de la conexión Uruguay-Europa.
Bien.
Si contamos los vuelos de Air France que ya están disponibles a partir de ayer y los de Air Europa que se van a inaugurar en junio, ¿cómo quedamos en comparación con lo que ocurría hace unos meses cuando todavía operaba Iberia?
Dado que el vuelo de Air France es de venta libre, o sea, no es de cupos, no es que tenemos asignado una determinada cantidad de asientos por vuelo, la conexión a partir de junio va a ser superior a la que teníamos.
Porque, a ver, números de vuelos, pasamos a tener en junio 5 más 3.
Exactamente.
¿No? 8.
Correcto.
¿Con Iberia cuántos teníamos?
Teníamos 4, a veces 5, y sobre fin de año algunas otras veces alguno más. O sea que ahí teníamos prácticamente, para hablar de números redondos, 300, y de alguna forma eso era efectivo exclusivamente para acá. Ahora volvemos, tenemos 3 que van a tener esa misma capacidad, nos estaría quedando un remanente menor, pero los 5 vuelos de Air France de venta libre nos aumentan o nos llevan arriba. Incluso ahora en la mañana, mientras estamos aquí, se está anunciando un vuelo de la empresa BQB directo a Buenos Aires para enganchar con el vuelo de Iberia desde Buenos Aires, que es otra alternativa, y la que ya tenían establecida vía San Pablo con también Iberia, y después tiene todo lo de TAM, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, recuperamos. Y lo que me parece que es muy importante...
Una pregunta antes de seguir. El vuelo de Air France, este que se inauguró ayer, no es directo Montevideo-París. Tiene una escala por técnica, más de una hora en Buenos Aires. ¿Cómo se considera ese detalle en esta contabilidad que estamos haciendo?
Bien, nosotros tenemos como la conexión con diferentes puntos a nivel internacional, tenemos experiencia de eso. American y United, por ejemplo, durante mucho tiempo tenían en la misma máquina, en la misma nave, volar a Buenos Aires y de ahí a Miami. No es exactamente lo más cómodo hoy por hoy. Cuando uno se sube al avión, lo que desea es 11 horas después bajar en algún punto de Europa o en Estados Unidos, pero de todas maneras no es efectivamente un limitante o un hecho que nos cuestione o nos complique efectivamente, ¿no?
Se lo pregunto porque en algunas de las informaciones a propósito de ese vuelo se habla de vuelo directo.
Está bien, a ver.
La ventaja que tiene es que no hay que cambiar de avión.
Exactamente.
Pero hay una escala.
Hay una escala.
En el vuelo de Air France, no en el que va a venir luego...
De Europa, que es Montevideo-Madrid.
¿Qué facilidades se les está ofreciendo a estas compañías para que resuelvan operar en Montevideo?
Bueno,
¿cómo se logró estas llegadas?
Correcto. La primera de ellas que hay que mencionar es la decisión del país de que ajustaba o generaba condiciones de transparencia sobre la fijación del precio de combustible. Eso operativamente significó un 8% por lo que se anunció públicamente, y desde ese ángulo es la más constante, la más permanente. Ahora en particular nosotros vamos a
hacer... En ese punto Uruguay estaba atrasado, porque desde hace tiempo... Desde hace tiempo se sabía que ese era un problema.
Sí.
Pluna, sociedad anónima, con todo lo que uno puede discutirle a la gestión encabezada por Lidgate, Pluna, sociedad anónima, había reclamado ese tema del precio del combustible con un inconveniente serio para su operativa.
No cabe duda. Sí, es así.
Ahora se tomó la decisión pareja para todas las compañías.
Y bueno, de hecho, o proporcionalmente, aquellas que hacen los long haul, o sea, las grandes distancias, tienen un beneficio importante y los ayuda. Y aquellas que ya estaban operando, incluso... que habían decidido venir a nuestro país, como es el caso de Copa o de TACA, o también LAN y TAM, ahora la TAM, tienen en eso un elemento constante que nos hace competitiva o le hace más competitiva la ruta, y por lo tanto beneficia el funcionamiento, e incluso es lo que nos permite en algunos casos ir a conversar o negociar con otras líneas aéreas la posibilidad de abrir la ruta con Uruguay.
Así que entonces el descuento en el precio del combustible ha sido un factor importante en estas negociaciones, pero no ha sido el único.
No, nosotros, el aeropuerto incluso ha contribuido mucho a la hora de salir a buscar y de generar alternativas, buscando facilitarle a aquellos que decidan venir tener costos competitivos o por lo menos durante un determinado lapso la posibilidad de contar con ciertos beneficios.
O sea, el aeropuerto está ofreciendo descuentos en sus servicios.
Tengo entendido que son parte de las negociaciones que hacen, no participo de ellas, pero efectivamente busca ahora mismo, está planteado el ir a Medio Oriente a ver si la posibilidad de Qatar Airlines, que hace los vuelos a Buenos Aires y a San Pablo, genere en alguna instancia de esa la posibilidad, tal cual ha ocurrido con Air France ahora, de que también vengan a nuestro país.
Además, ¿el Estado asume algún compromiso en cuanto a inversión en promoción del destino Uruguay?
Nosotros hemos acordado efectivamente con estas líneas, porque van a iniciar la frecuencia, algunas acciones de tipo promocional en los mercados europeos principalmente, digamos, de hecho en los mercados europeos, tanto en Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, Portugal y la propia España. Esto, vamos a entendernos, no es solo por un problema la línea aérea, tiene que ver con la política turística. ¿Por qué? Nosotros históricamente, tanto cuando volaba Pluna a Madrid como cuando volaba Iberia, el tráfico étnico, o sea, las relaciones familiares, de parentesco que tenemos con España muchas veces, o con Italia de alguna forma, hacen el 80% de nuestra población de una u otra manera está relacionada, y por lo tanto el tráfico étnico era la principal el principal abastecedor de esos vuelos. La política turística nos quedaba restringido, lo cual nos generaba dificultades a la hora de promovernos fuera. Incluso nuestra estrategia promocional a nivel europeo y a nivel del hemisferio norte en general, podemos decir, se apoya en el multidestino. O sea, no necesariamente, o sea, apuntamos a que solo tratar de captar los que van a venir aquí. Entonces, incluso las estructuras tarifarias que ahora tienen estos vuelos que se ponen, está dado por algunas cosas que denominamos, por ejemplo, punto a punto. O sea, Madrid, Montevideo, Surface, o sea, de alguna manera llega a Buenos Aires, Buenos Aires, Madrid. Uh-huh. Entonces, esas tarifas hacen que el multidestino se incorpore naturalmente a la oferta.
Algo que también... Lo que usted está diciendo, a ver si entiendo bien, es que Uruguay no pretende que los turistas que vengan, por ejemplo, de Europa, vengan solo a Uruguay.
A ver, cuando
Uruguay
nosotros...
se coloca en un en una cadena de destinos que va a visitar el turista, y que sin duda incluye Argentina, eventualmente Brasil, Chile, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Lo que nosotros buscamos, máxime que ahora, cuando, bueno, hasta hace unos años los que trabajábamos en las agencias de viaje y vendíamos boletos aéreos, sabíamos que si alguien se arrepentía de volver un día, por ejemplo, cambiaba y eso no tenía costo. Hoy tiene costo. Por lo tanto, para nosotros, en estos 7 años que venimos trabajando en la promoción, lo que tratamos de hacer es que el turoperador europeo, a la hora de ofertar, la oferta de Uruguay esté en su catálogo, esté en su página web, esté en su política comunicacional. Uh-huh. De forma de que no sea aquello de que, ay, crucé a Colonia por un día, qué lindo, si hubiera sabido, y entonces ahí nos quedamos sin la pernotación, nos quedamos sin vender otro tipo de cosas. Y efectivamente, es invertir algo que para nosotros es común. Regularmente, aquellos que llegan a Madrid, llegan a Italia, llegan a París, más allá de visitar sus familiares, o bien hacen un tour, o bien, efectivamente, recorren otros lugares. O sea que el multidestino no es el problema de que Uruguay lo posicione. Todos los países europeos, de alguna manera, están asociados, y cuando se han sentado a comprar, ir a Europa, muchos de los uruguayos lo que encuentran son esos tarifarios que son, para los más viejos, si es Martel Bélgica, la película, de aquellos días recorriendo, y tenemos los tours de todas maneras, hoy por hoy. Incluso el que se hace su tour específico, pero que recorre capitales, etcétera. Esa es la política con la cual nos movemos.
Pero mi pregunta era, porque ahí empezó todo, si Uruguay en estas negociaciones con Air France, con Air Europa, etcétera, está asumiendo el compromiso de invertir en promoción.
Correcto,
en
por eso lo digo,
en esos mercados.
Entonces, lo que estamos acordando es cuáles son los medios en los cuales nos interesa, de qué manera lo vamos a hacer, tanto particularmente con Air Europa como con Air France. ¿Por
qué? ¿Pero de qué orden de inversión estamos hablando?
Y podemos estar hablando de un orden de inversión de $1,000,000+.
¿Al año?
Sí, pero un poquito más quizá, porque por ejemplo, si nosotros ponemos en las naves de Air Europa un video promocional de Uruguay, hay un determinado lapso en que también lo colocamos, y eso tiene que ver con un mercado más general. Es probable que nosotros, probable no, se va a instrumentar el colocar el logo de Uruguay natural en uno de los fuselajes de una de las aeronaves que recorre en Europa, como forma de estar posicionándonos también en otros mercados. cuáles son las publicaciones en el mercado alemán, por ejemplo, hay dos o tres publicaciones en las cuales nunca habíamos accedido o no nos lo habíamos planteado, producto justamente lo que yo decía, uh-huh. las limitaciones de asientos para venir. Ahora tenemos que efectivamente diversificar, o sea, que no es un problema solo de un acuerdo por producto coyuntural en relación con la venida de ellos, sino que es parte de lo que queremos alargar en la posibilidad de llegar a los mercados, y también segmentadamente. O sea, no, para nosotros es muy importante en los mercados de larga distancia ubicar los segmentos que pueden ser más proclives a interesarles alguna de las ofertas nuestras. Por ejemplo, nosotros tenemos que entre un 15-18% de los turistas italianos o que nos visitan vienen a comprar caballos o vienen interesados por el tema equino. Entonces, no es que yo voy al mercado italiano, voy a tratar de concentrarme, por eso que participamos de la Feria Caballo Cavalli en Verona los noviembre, o fuimos a la Feria Equitana en Berlín en el pasado marzo con la Sociedad de Caballos Criollos, etcétera. Entonces, para nosotros es también tratar de trabajar con una especie de mira telescópica. O sea, tengo una bala, tengo que tratar de aprovecharla de la mejor manera posible, no andar con una escopeta de caño recortado.
Pero entonces, para tener una idea, ¿qué orden de inversión en promoción del destino Uruguay en Europa está pensando hacer el Ministerio de Turismo?
Y en estos momentos vamos a andar alrededor del $1.5 millones, teniendo en cuenta las ferias en que participamos, teniendo en cuenta alguna de estas acciones, y esperamos de esa manera tener una relación de la venida de nuevos turistas que llegan al Uruguay.
Se agregan entonces vuelos de Air France y de Air Europa. Pero, como usted señalaba recién, Liberov, hay en curso otras negociaciones con otras aerolíneas. Mencionó Qatar Airlines, y también se ha hablado en el día de ayer de tratativas con otras, ¿no? ¿Cuál, por ejemplo?
Bueno, con Avianca, que es TACA Avianca, pero con Avianca estamos esperando que venga. Hicimos algunos contactos en Colombia en la última feria de turismo. El viceministro Antonio Carámbula estuvo reunido con autoridades para ver qué posibilidades había de instalar o ver vuelos directos, particularmente desde Bogotá. Estamos, a su vez, también con las que están instaladas acá, buscando la forma de que amplíen la cantidad de frecuencias, ¿sí? O con la propia Copa Airline o con LAN, LATAM, en sus variantes. Y en el caso de Europa, hoy la tarde de hoy se presenta el GCA, o sea, el agente de ventas generales de Turkish Airlines aquí en el Uruguay.
Las aerolíneas turcas.
Exactamente, que están volando a Buenos Aires y a San Pablo. Y por otro lado, en algunos casos no necesariamente es que venga la línea aérea, sino el pensar lo que a nivel internacional se llama el código compartido, para que aprovechar de alguna manera mejor los vuelos que llegan a San Pablo o los que llegan a Ezeiza, incluso a Santiago de Chile. Desde ese ángulo, yo creo que con China Airlines va a haber que desarrollar una estrategia a mediano y largo plazo, sin duda.
Ese era otro de los puntos que quería consultarle, porque da la impresión que sigue faltando una mínima conectividad aérea con Asia, ¿no? Una zona del mundo que ha ido adquiriendo cada vez más protagonismo en la economía internacional, y con la cual Uruguay en particular ha aumentado de manera notoria el intercambio comercial, ¿no?
Bueno, yo creo que el vuelo ayer, ustedes mismos leían cuál era la composición del primer vuelo de Air France. Entonces decían 30 Francia-España, 45 el resto. Y entre ellos, el propio vendedor internacional de Air France, el ejecutivo que vino, señalaba que asiáticos eran una de los componentes. Y la propia línea, si fuera Qatar Airline o en algún momento Turkish Airline los que vienen, nos aporta conectividad. En algún momento, vía Buenos Aires, estaba Malaysian Airlines, que efectivamente era un vuelo con escala en Sudáfrica que permitía determinado tipo de conexión, muy buen servicio. Y sigue planteado eso, porque South African Airlines vuela a Buenos Aires, vuela a San Pablo, y que de allí permite la ida a la parte asiática. Pero a mí, por lo menos, la tradición indica que hay dos vertientes de llegada a Asia que el mercado uruguayo toma. Una es vía Los Ángeles, la zona de Los Ángeles, Estados Unidos, con American Airlines. La otra, ahora este caso concreto de Air France, que es, yo diría, de las que reúne más condiciones para la conectividad por ese lado.
Reúne más condiciones. Porque uno de los problemas que tienen esas formas de llegar a Asia o a China es que son larguísimas y cansadoras, ¿no?
Todo ese tipo de historias. Eso es inevitable. Le pasa lo mismo a los que vienen de allá para aquí. Pero de alguna forma la malla de conectividad que tiene Sky Team, que es el componente de Air France, no solo por lo que implica Air France, sino por las otras compañías que están allí, dan una conectividad relativamente racional, pero es cansador de cualquier manera, eso no tiene fórmula.
Enseguida, en la segunda parte de la entrevista, hablamos de la conectividad aérea regional. Uruguay recuperó ayer su conexión aérea con Europa, la conexión incluso directa, algunos lo califican así, porque desde ayer Air France vuelve a volar a Montevideo con una escala en Buenos Aires, pero sin la necesidad de cambiar de avión. Una muy buena noticia, implica en los hechos que se restablece esa conexión que se había perdido cuando hace pocos días Iberia dejó de volar la ruta Montevideo-Madrid. A partir de esta noticia es que estamos examinando con Benjamín Liberov, director de Turismo en el Ministerio de Turismo y Deporte, cómo estamos en materia de conexiones aéreas con el mundo. Recién, en la primera parte del reportaje, nos deteníamos en los vuelos con Europa, bueno, y eventualmente con Asia, donde todavía es notorio que hay un déficit. Pasemos a hablar ahora de lo más cercano. En los próximos meses, Liberov, habremos superado el susto que nos dio Iberia cuando dejó de volar Montevideo-Madrid. Pero este en realidad fue el segundo golpe que sufrió la conectividad aérea uruguaya en los últimos meses. El primero había sido en julio del año pasado y lo habíamos generado los uruguayos mismos cuando el gobierno resolvió el cierre de Pluna Sociedad Anónima. En ese momento se afectó seriamente la conectividad con la región, Buenos Aires, otras ciudades argentinas, Santiago de Chile, Asunción, San Pablo, Río de Janeiro. ¿Qué ha pasado con esas rutas desde ese momento?
Bueno, nuestra estructura económica se rige por la ley de la oferta y la demanda. Por lo tanto, en la medida que habían pasajeros, las líneas aéreas que estaban en la región operando con nosotros vieron las posibilidades de ocupar ese espacio. Ahí hay dos aspectos a tener en tema. Uno es si efectivamente los asientos que habíamos perdido los recuperamos. La otra es a qué precios se venden esos asientos.
Exactamente. El análisis es un poco más complejo de lo que parece.
Por eso, no me hago el distraído. Entonces, hubo un primer momento que efectivamente eso significó algunas cosas que realmente fueron injustas para con el mercado uruguayo tomado por las líneas aéreas que se abastecen. Pero esa es la ley de la oferta y la demanda.
Esa injusticia a la que alude es el tipo de precios que se manejaron. ¿Cómo saltaron los precios en alguna de esas conexiones?
Ahora, luego la oferta se fue dando porque fueron creciendo. O sea, algunas líneas aéreas en particular aumentaron una frecuencia de San Pablo diariamente, por ejemplo. Y entonces lo hacían con naves más grandes que las que tenía Pluna. Por lo tanto, aumentaba el número de asientos. Y allá por octubre, diciembre, a principio de diciembre, numéricamente los asientos estaban en un orden de un 75-80% los que se ofrecían antes del cierre de Pluna en julio. Y con Chile pasó una cosa parecida. Nos quedaba, y lo había señalado la ministra Lilian Quechichán, el tema de Porto Alegre puntualmente, que para nosotros era muy importante numéricamente. El resto de la malla que tenía Pluna en el sur de Brasil era, y sigue siendo, un elemento importante y un objetivo a recuperar, pero era donde se presentaba mayor dificultad. Estoy pensando en Minas Gerais, que hoy están aquí las autoridades de Minas Gerais junto con Brasil para promover su destino. Brasilia, que es un elemento políticamente importante en relación con el funcionamiento de la capital administrativa del Mercosur, y también nos quedaba Curitiba. La empresa Buquebus comenzó a operar con Porto Alegre, incluso está previsto la posibilidad de un segundo vuelo, tengo entendido. Luego, se había dejado de volar a Rivera con la empresa Buquebus, bueno, se recupera el destino intermedio y vuela a Curitiba, eso se anunció, y se había perdido...
Ahora el trayecto es Rivera-Curitiba.
Curitiba de momento. Y teníamos una dificultad también con Asunción, que se recuperó, y eso está hoy prácticamente en los mismos términos que teníamos, quizá un poquito menos, pero con escala en Salto también, lo cual eso habilita a la posibilidad del destino termal a tener una conexión de otras características. Y con Buenos Aires no a esta altura no tenemos dificultades, máxime que el porcentaje de conexiones por vía fluvial es muchísimo más alto que el que tiene que ver con lo aéreo. Sin embargo, eso se recuperó.
En resumen, de la malla que abarcaba Pluna Sociedad Anónima en la región, ¿qué está faltando?
Hoy nos estaría quedando Minas Gerais, nos estaría quedando Brasilia, y nos estaría quedando, no de Brasil, pero de Argentina, Córdoba, porque la Sol Líneas Aéreas mantuvo las conexiones con Rosario, y me parece que de recomponer o marchar a una recomposición o una superación de lo que teníamos antes, el apuntalar eso y particularmente lo que tiene que ver con Río de Janeiro, que está en conexión porque BQE está volando y hay algunas otras que también lo hacen, San Pablo y Ezeiza son importantes a la hora de redistribución de pasajeros para completar o mejorar la situación que teníamos hace un año, lo cual
o
yo
sea,
diría
todavía
que
estamos con déficit.
Yo diría que estamos con déficit, lo único que mirado en relación con lo que teníamos hace un año, parece increíble que estemos donde estamos. Y eso es en un mundo donde las redes aerocomerciales sufren efectivamente cierres de aerolíneas y demás, es un elemento bien significativo y bien positivo para nosotros.
Romina, preguntas de los oyentes.
Sí, Daniel, por ejemplo, planteaba más temprano justamente el problema de los regionales por el precio, ¿no? Decía, ir a Chile cuesta $600 desde que no está Pluna. Usted lo comentaba, pero ¿qué se puede hacer más
bueno,
por el lado del
no
precio?
Necesario. O sea, por lo menos hay valores de otro tipo, como había antes. O sea, hoy la posibilidad de la Internet ha brindado el last minute o eventualmente las ofertas o reservar con tiempo y dar otras tarifas. Eso ya existía cuando estaba Pluna. Yo recuerdo que en determinado momento, si uno se acercaba al día y tenía que volar a Santiago, tenía que volar a Río, los valores eran de $650, $700. Tuve que volar a una misión de reunión bilateral con Brasil y costó $900 y tantos el ir por Pluna. O sea que no es que...
Porque hubo que resolverlo al último momento.
Exacto, cuando uno se... Bueno, eso existe en todo.
Sí.
Hay las dos cosas, ¿no es cierto? O que efectivamente hay una alta ocupación y aumenta el precio, y el management genera alguna de estas cosas, o, por el contrario, genera oportunidades. Entonces, hoy está estabilizado en precios que no son los de aquella coyuntura y nos da más flexibilidad. Y yo creo justamente que en la medida que se aumente la oferta va a ir encontrando otros niveles. Con San Pablo, por ejemplo, estamos en otros valores. Incluso la prensa tiene ofertas de otro tipo, sustancialmente distintas a las que se operaron en aquellos momentos coyunturalmente.
Donde sí se registró una caída muy importante fue en los pasajeros en tránsito en el aeropuerto de Carrasco, ¿no? En esa materia, entre 2011 y 2012, contando a mitad de año la caída de Pluna, hubo una baja de más del 37%. Pero, en fin, esos números están contaminados por distintos factores, ¿no? Incluso por el hecho de que el primer semestre de 2012 había sido muy bueno, en fin.
Ahora, quiero decir una cosa. La estrategia de que Montevideo sea un hub regional es una estrategia válida y que es necesario mantenerla en la agenda y no sacarla producto de la coyuntura que nos ocurrió.
¿Vale la pena? ¿Para Uruguay es significativo ese negocio?
Para Uruguay es significativo. O sea,
porque alguien ha dicho, esos pasajeros, los que venían por Pluna Sociedad Anónima en tránsito, yo qué sé, venían de Córdoba hasta Carrasco y en Carrasco hacían una conexión a Madrid.
Sí. Valen la pena.
No salían del aeropuerto, prácticamente no gastaban en nuestro país. Entonces, ¿dónde está la ventaja?
Bien, es como si vamos a poner el ejemplo de Panamá. ¿Es bueno o es malo que millones de pasajeros pasen por Panamá por el aeropuerto para conectarse para otro lado? Es un ejercicio muy importante porque la posibilidad de mostrar solamente el aeropuerto de Carrasco como una alternativa y tener una política para decirles, bueno, hoy pasan en tránsito, pero mañana son... no tengo ninguna duda. Es más, una parte de la estrategia del hub, que nosotros comenzamos a trabajar hace 6 años, 7 años ahora, iba en la dirección de que Montevideo se convirtiera en puerto de recambio de pasajeros para los cruceros. Y esos también son en tránsito. Pero el colocar a Montevideo, como efectivamente se hace, y la próxima temporada ya está anunciado que vamos a hacer, el buque Mistral va a tener 15 escalas en Montevideo con esa característica, nos permite la posibilidad de vender un precrucero o un postcrucero. Por lo tanto, no es solo un tránsito, es una estrategia de mediano y largo plazo. Y efectivamente, en España, por ejemplo, durante mucho tiempo estaba lo que se llama el Madrid Amigo. O sea, las personas que venían en tránsito se les daba un determinado beneficio de un tour a los efectos de que pudieran conocer el Madrid, y se les daba gratuitamente, como una forma de promoción turística. Así que, desde ese punto de vista, yo no tengo duda que la estrategia hay que seguirla teniendo en la agenda.
¿Y con qué herramienta? ¿Cómo se va a cubrir ese movimiento que se perdió?
Bueno, ahí hay un tema que todavía es de qué manera echa a andar la estructura de trabajadores de Pluna que ha estado trabajando, que en estos momentos sigue a nivel de la oficina, o digamos de la Presidencia de la República, se sigue monitoreando con el Fondes y de alguna manera para encontrar una variable que permita recomponer algo de esto que estamos conversando. Es más, puede haber alguna de las líneas aéreas que está operando u otra que le pueda interesar que Montevideo sea un hub.
Ese es un debate, ¿no? Si es necesario efectivamente lanzar una nueva compañía con todos los riesgos que implica para el Estado uruguayo, cuando quizás haya empresas que puedan ocuparse, por ejemplo, de eso, de la conectividad para Montevideo como hub. Bueno, y teniendo en cuenta que, como usted ya dijo, la otra parte, la de la conexión regional, ya está bastante cubierta por las otras empresas. Entonces, ¿se necesita efectivamente que nazca la compañía de los exfuncionarios de Pluna?
A ver, no participo directamente de las conversaciones que se han generado para llevar adelante la línea, pero descuento que aquellos que están, el plan de negocios que se va a estar trabajando es lo que fundamenta por qué se va a estar haciendo o no haciendo la línea. Así que desde ese punto de vista, parto de la base de que tiene que estar arriba de la mesa al discutir estos aspectos.
¿Usted ve, por ejemplo, en el aeropuerto de Carrasco como hub regional, una de las importancias de la nueva aerolínea?
Desde mi punto de vista, sí. Porque incluso, bueno, lo fundamenté también con los temas de cruceros recién, no solamente desde ese punto de vista, pero en un mundo que efectivamente el tiempo vale y demás, la conexión que ofrecía Carrasco y que lo fundamentaba era no necesariamente en la Argentina quien va de Córdoba a Aeroparque después tiene que ir a Ezeiza para después salir. Eso no va a ser eternamente así. También los otros juegan, no somos un player en una cápsula que discutimos y nosotros decidimos y los demás no hacen nada. No es así. Por lo tanto, los tiempos son muy importantes. Hay cosas que tienen su tiempo y su lugar, y el costo de oportunidad también en los negocios vale mucho.
Y más allá de esa función, ¿cuáles serían las otras ventajas de tener una aerolínea de bandera como la continuación, entre comillas, de Pluna?
Bien. Alguna vez, y cuando el otro día me llamaron, hicieron referencia a la conversación que tuvimos hace como 4 meses en la despedida de un embajador.
Sí, efectivamente ahí charlamos un rato largo con Liberofa a propósito de conectividad aérea.
Exactamente, buena memoria entonces. Entonces, hay que prever que en los próximos 5 a 10 años el ingreso de naves del tipo de Airbus 380 y el similar de la Boeing con capacidades para más de 600 pasajeros va a introducir en las mallas, las redes aerocomerciales del mundo, cambios dramáticos y también en los aeropuertos. Entonces, desde mi punto de vista, el visualizar que eso va a pasar y dónde vamos a estar ubicados cuando ese proceso se va dando, porque de hecho los Airbus 380 ya están volando, ¿no? Tuvieron algunas pruebas que tuvieron que superar por algunos problemas técnicos, pero va a seguir funcionando. Entonces, para mí, la conexión, el efectivamente tener un puente aéreo, por llamarlo de alguna manera, con San Pablo, tenerlo con Ezeiza, tenerlo con Santiago de Chile, incluso pensar de qué manera se da con Córdoba, Rosario y Asunción, bueno, eso es parte del negocio, es parte de lo que hay que hacer. Yo estaba mirando hoy de mañana.
Y para tener esos puentes aéreos, por lo que usted dice, no alcanza con las compañías que ya existen.
No, porque ellos tienen sus... hoy también hay que tener pilotos y hay que tener aviones. Entonces, una de las ventajas que tuvo, o que tiene, de alguna manera, el parque con que quedó el Uruguay era que tenían las tripulaciones y tenían los aviones para comenzar a volar, porque no es decidir, hago una línea aérea y ya mañana estoy volando, no es así. O sea, que teníamos ventajas y oportunidades también en ese momento. Pero yo lo que estaba mirando hoy de mañana es que, de alguna forma, para el año 2016... A nivel internacional se está calculando que Estados Unidos va a tener 223 millones de pasajeros de vuelos internacionales y 710 millones de vuelos internos. Los índices después dan que Gran Bretaña, Alemania, España y Francia lo siguen, y China a nivel interno ya va a pasar a tener 415 millones de vuelos, de personas volando, y eso va a seguir. Entonces, ¿cómo va a ser la región? Dentro del tráfico interno aparece Brasil ya con 118 millones de pasajeros. Entonces, 2016 está ahí, ¿no es cierto? Bien. ¿De qué manera nosotros asociamos el hecho de que Brasil debe ser en los próximos años nuestro principal objetivo de desarrollo turístico, sin perder a Argentina, sin dejar de ser, y lo consideramos, por lo menos de San Pablo para abajo, ese gran objetivo? Ese gran objetivo hay que encontrarle la forma de conectarlo con nosotros. La primera es el trabajo que tiene que ver con Río Grande do Sul, donde no depende ni del tráfico aéreo ni del tráfico de ómnibus, es que se mueven por sí mismos. La segunda es efectivamente la conectividad. Entonces, ahí yo encuentro efectivamente oportunidades, pero aquí hay que mirar por lo menos a mediano y largo plazo. Nadie puede pensar que vamos a resolver esto en un año, dos años. Incluso algunos fenómenos de la macroeconomía regional afectan o impactan en algunos aspectos de los modos de comportamiento de los turistas.
¿Cuáles?
Brasil en los últimos años incorporó a la clase media, uh-huh, o por lo menos a los sectores salidos de lo emergente, de la indigencia, etcétera, 5 veces el Uruguay. Ahora bien, cuando esa economía venía creciendo de determinada manera, teníamos una posibilidad de captación de determinado grado. Ahora, los últimos 2 años han tenido enlentecimiento. Eso afecta, sí afecta. Pero lo que tenemos que mirar es más largo. Si no cambiamos la mirada de pasar de una temporada a la otra simplemente, y el Uruguay no se inserta en una de mediano y largo plazo, no tenemos futuro por ese lado. Incluso,
¿y estamos efectivamente trabajando para una política aeronáutica de mediano y largo plazo?
Bueno, eso es parte de lo que se comienza a discutir, y que de alguna manera también lo que merece es una despolitización de la discusión, porque parte de los problemas que hemos tenido es, por ejemplo, haber discutido el futuro de Pluna a través de los titulares de los diarios. No hay ninguna empresa en el mundo que pueda discutir su futuro sobre la base de la politización de la discusión. Lo que no quiere decir que no sea legítimo. Uh-huh. Lo que yo digo es que en los negocios, si determinadas formas de discusión se llevan al grado de politización, la mirada técnica sobre lo que se puede o no se puede hacer desaparece. Y entonces sucumbe, y bueno, detrás de eso nos vamos todos. Y eso no es bueno. Nosotros hoy tenemos una realidad en la cual los brasileros han comenzado a comprar propiedades en el Uruguay, en el este del país, en un número importante, y en otros lugares, y eso significa una estabilidad de las posibilidades de fidelización de ese mercado. Si eso pasa a ser una realidad continua, entonces la necesidad de generar nuevas ofertas para esos brasileros que pasan a ser segundas residencias en el Uruguay nos da una oportunidad de 15 a 30 años. Y eso es lo que nosotros tenemos que hoy estar discutiendo.
Benjamín Liberov, director de Turismo en el Ministerio de Turismo y Deportes, gracias por acompañarnos esta mañana.
No, gracias a ustedes por la oportunidad.
Sobre estos últimos temas que aparecieron en el diálogo, habrá que profundizar en otras entrevistas.
¿Cómo no? Gracias.